Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado. Otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy.
El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz.
Creo que estoy solo con la operadora y hay dos almas benditas inspiradoras al lado mío. Che, esto es muy serio. Es el sonido.
Hay que liberar energía, me parece.
Hay que liberar energía. Hoy nos toca. ¿Quién nos toca? El espíritu nos toca. Programa número 44 de Negodocio. Vamos a hablar qué tiene esa historia que me conecta, pero esta vez lo vamos a apuntar a la inspiración, a eso, ese inyector reactivo que cada uno de nosotros sabe cómo inspirarse. Esa película que cuando la mirás, o esa historia que te contás, o la propia vida que te contás y decís, che, lo pude lograr, ¿por qué no lograrlo? Hay de todos. Hay cosas de pum para arriba, hay cosas
pum para abajo.
Para abajo, hay cosas intermedias. Cada uno no puede decir cuál es uno y cuál es otro, porque cada uno cuando lo escuche o lo leamos y ellos del otro lado lo escuchen.
Hasta la música, ¿no? También a veces como que genera.
Y vos sos DJ, así que lo sabés. Bueno, voy a presentar. Está Ignacio Mister E. Farías, de este lado.
Chica. Bien. Ese es mi nuevo sonido. Vi una sonido. Película y me quedé con ese sonido en la mente.
Qué
groso
la operadora que tiene tantos sonidos.
Sí, es así.
De todos lados tiene. Tiene un panel así como una consola de 256 botones.
Elegí un sonido que lo tiene.
¿Sí? A ver, ¿cuál? Aliento de cancha, como para alentar.
Ahí lo está buscando, mira, está buscando la consola.
No. Pensé que lo ibas a hacer vos, Nacho.
No, el único que traje hoy es el. Chica.
Ah, okay.
Iba a ser repetido durante todo el programa, quiero avisar,
Okay. Y del otro lado tenemos a la técnica de armonización psicofísica, Laura Ileana Currá.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Estamos inspirados hoy?
Hoy estamos
súper inspirados. Venimos con un programa, así que agárrense.
Tengo muy lindas cosas. Pero ahora Nacho va a estar posteando algo, que tenemos tres entradas para ir a la Feria del Libro, a la Feria número 42, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realiza, que se inició el 21 de abril y hasta el 9 de mayo. Laura, con sus contactos, ¿puedes decir el nombre de contacto que te los dio?
No.
No puede decirlo. Perfecto. Bueno, es una muy buena persona igual.
Excelente persona. Sí, excelente persona.
Ok. Y tenemos una entrada válida, tres entradas válidas para una persona, cada una de ellas obviamente, de lunes a jueves de 14 a 22 horas. No se lo pierdan porque hay cosas hermosas para leer y recorrer y es interesante.
Muchas historias, ¿no?
Muchas historias. Así que acá Nacho ya posteó, los que quieren las entradas, pongan algún comentario o algo por el estilo, los primeros tres que digan algo súper inteligente.
Sí, o que recomienden un libro, ahí está,
que recomienden un libro. Los primeros tres que recomienden un libro súper inteligente y motivante se llevan en la entrada.
Sí, venimos, soy el único que está, ¿eh?
Venimos con todos los sonidos.
Va a ser.
En estos momentos, cuando estamos hablando así, entrando en calor nomás y haciendo el sorteo, la operadora nos está subiendo a la silla y está colgando una soga en el cuello. Para que tenemos que terminar el programa. Después sigue Ricardo, después hace lo que quieras. Ok, genial, buenísimo. Entonces, historias que nos conectan. Hicimos un spamming de vuelta con los amigos de WhatsApp. ¿Vos te llegó el WhatsApp o lo bloqueaste ya?
Creo que lo bloqueé.
Okay. No. Ya me están bloqueando. Son poquitos ahora. Jamás. Eran 1000 y pico y ahora quedamos...
Solamente los íntimos.
Y empezamos a preguntar. Preguntamos, el primero que contestó fue Omar Alejandro López, nuestro embajador argentino en México con 3 millones de historias. Tenemos que volverlo a incorporar. Hace poquito, esta es una secuela de la primera parte de que tiene esa historia que nos conecta, que fue hace un mes y monedas, si no me equivoco, donde Omar Alejandro nos regala un cuento poema donde querés más café, ¿se acuerdan?
Excelente.
Excelente, excelente, excelente relato. Y hoy nos cuenta o nos compartió una historia relacionada con una charla TED. Para los que no saben, TED es una de las excelentes lugares donde en el mundo, TED en su formato original, donde principales liderazgos de cambio, liderazgos innovadores cuentan en 20 minutos, 18 minutos, alguna historia que lo inspiró y lo modificó sus haceres, sus decires y sus pensares para generar una etapa nueva en sus vidas. En este caso hay un tal, ¿qué pasó? Las primeras 3 personas que recomiendan un libro se llevan una entrada a la Feria del Libro. Genial.
Listo.
Muy bien.
Esperemos ahora.
Hizo la tarea.
Sí, ya hizo la planera Nacho. Bueno, les cuento entonces el video que recomendó Omar es de Dan Wetner, que dice ¿cómo vivir más allá de los 100 años?
Wow.
Ah, es nueva esa, ¿no? Sí. Es muy nueva, sí.
¿Cómo vivir más allá de los 100 años? Y cuentan, en un momento arranca la presentación, yo para tomar la esencia de por qué Omar elige esta historia, dice, si pones todo de tu parte, empieza a poner unos tips, la antítesis de los tips, dice, si pones todo de tu parte, puedes vivir más de 100 años. Y luego de esa frase, aparece un cartel que dice, falso, porque una de cada 500 personas llega a los 100 años.
Oh.
O sea, yo voy a llegar a los 100 años, ustedes dos no.
¿Cómo sabes?
La operadora tampoco. No, porque ya está marcado.
¿Vos decís?
Sí, hay una línea. Y si vos no llegás y llegamos nosotros dos,
hagamos esto. El primero que llega le avisa a los otros.
Ok, perfecto.
¿Sí?
Okay. Dale, buenísimo.
Se quedó pensando. Es que el primero que llega y los otros no van a estar, digamos. Ok, eso es falso. Falso porque hay una relación de 1 a 500 personas que llegan a los 100 años solamente. La segunda falsedad dice: existen tratamientos que ayudan a retrasar la vejez. El punto acá es, más allá que puede haber algunos medicamentos, puede haber algunos, digamos, formatos de, digamos, de mejor pasar el vivir y demás, habla que después de los 60 y pico, 65, 70 años, las células se van, digamos, muriendo. De alguna manera, el efecto dominó de esas células que se mueren se deteriora mucho más rápidamente que lo que pasa a los 12 años. Y habla de una relación de que a los 65 años envejecen mucho más rápido, obviamente, que una de 12, ¿sí?
Sí.
El envejecimiento. Lo que quiere resaltar ahí es que a los 65, a los 66, la caída del deterioro del cuerpo humano es mucho mayor que a la de los 12. Que las 12 por ahí es una décima parte con respecto a los 65, que por ahí es un 10%, por decir algo. Estos datos no los tengo reales. Entonces plantea eso falso también porque no existe ningún tratamiento que ayude a la gente a ser, o sea,
ralentizar.
Hay otras cosas que vamos a hablar ahora para dar un marco así de una historia que potencia a lo que propuso Omar. Y hablaba que el promedio de edad de América, de las personas que viven en América en general, tanto Estados Unidos como América Latina, es de 90 años. ¿Sí? Esa es la capacidad que tenemos de vivir. Algunos sobrepasan y otros no. Pero la promedio real en América Latina está entre 75 y 78 años. Con lo cual hay una brecha de 12 años que no sabemos qué es lo que hace esa gente para vivir esos ese plus adicional 12 años. Y otro plus más a la gente que vive 10 años más hasta los 100. Y hay un par de cositas. Hay algunos datos, como todo esto. Hay grupos de personas longevas que se le dicen, en un lugar que se llama en la costa de Italia, que hay un 1.4 millones de personas que viven. La cantidad de personas longevas, o sea, más de 100 años, es mucho mayor que la joven, ¿sí? No es que se vayan los jóvenes, sino que viven mucho más. También hay una en Tokio, cerca de Okinawa, que también una alta población longeva. Y entre todo lo que pasó el video, obviamente lo vamos a postear cuando subamos el video, y se lo recomiendo igual, que lo puedan ver, son solamente 18 minutos, habla de algunos temitas muy puntuales. En la parte de Italia, una de las cosas muy importantes que hizo la diferencia este estudio que hizo este doctor es que a las personas adultas, o sea, mayores, las tratan como personas, no las dejan aislado de la sociedad. Uh-huh. Lo integran a todo concepto. Y es más, tienen prioridad siempre las personas longevas. Imaginemos lo que pasa por ahí en las ciudades cercanas a nosotros, ¿no? Uh-huh. Donde por ahí está la estructura de la sociedad donde la persona mayor, que no trabaja y demás, está como apartada de la sociedad de alguna manera. Pensemos eso. Segundo, habla de, en ese lugar de Italia, la familia potencia la salud de los mayores en el sentido de lo integra constantemente a la familia. Entonces lo hace partícipe del crecimiento de los menores. Algo que habíamos visto en un momento en la parte de Japón y China, ¿no? En la parte de Tokio, que es el otro lugar que nombramos, ahí hablan de un ikigai. ¿Qué significa ikigai? Es una palabra nueva, anótala. Ikigai es la razón por la cual nos despertamos todas las mañanas.
Wow.
Entonces, ikigai. Entonces, se constituye en la gente ya a partir de cuando uno ya probó los estudios, los trabajos y demás, alrededor de los 35, 40 años, cuando uno ya se vuelve serio y consciente, creo, en la mayor parte de las personas, consciente de lo que es vivir, ¿sí?
Ponele.
Bueno, algunos tardan 60 años, 70, y algunos cuando se mueren no saben, pero por lo general los 35, 40 se te abrieron un montón de estas cosas. Uh-huh. Y habla de que las personas que viven más tienen una razón de vivir, en realidad tienen una razón donde tiene sentido ese día en sus vidas. Ellos lo llaman ikigai. ¿Ibas a decir algo? Porque sí, estás así.
Pero te lo voy a decir, termina de contar la historia. Porque también está ligado esto a la programación de vida que nosotros traemos cuando venimos, cuando encarnamos.
Pero a veces no lo sabemos eso.
No lo sabemos conscientemente.
Claro, no sabemos conscientemente. ¿En qué momento reflexivo hacemos esto para verlo? Esta es una historia, y digo, uno por ahí no está preocupado, pero por ahí en 20 años más yo me estaría preocupando a ver cuánto más voy a vivir. ¿Vos no te preocupás de eso, Nacho, todavía?
No, yo todavía no.
¿Vos?
Para mí no es una preocupación.
¡Epa! ¿Para el operador es una preocupación? No, tampoco. Tiene 23 años, 25 años, o sea...
Tiene tela para cortar todavía.
Tiene 20 años como para estar tranquila todavía. Entonces dice, habla de algunos tips, cómo hace esta gente para vivir. Y fíjense que también es un montón de cosas... Siempre ponemos desafiantes las películas que nombramos en los programas anteriores. Algo desafiante, un desafío, una esperanza de vida. Uy, qué bueno. El compromiso y demás cosas. Que ahora vamos a nombrar alguna de estos. Pero resalta los tips, estoy resumiendo mucho, ¿no? Dice, para llegar a sobrepasar los 100 años o más de los 90, dice, la mayor parte de esta gente no hace actividad física focalizada. O sea, no es que va a un gimnasio o hace gimnasia, sino que todas las actividades durante el día que hace, mezcla actividad física. Por ejemplo, tiene que ir a un lugar, va caminando, toma una bicicleta, sube y baja escaleras, ¿sí?
Okay.
Entonces, no es que va a hacer gimnasia 1 o 2 horas, 2, 3 o 4 veces por semana, sino que su vida misma es la actividad física. No sé qué, no es sedentaria.
Alimentación.
Alimentación sana y propensa a lo que es semillas, lo que es verduras, copa de vino.
Copa de vino.
Copa de vino.
No puede faltar.
Y las carnes en general, tinto. Bueno, uh-huh. Y las carnes en general no formaban parte de la dieta.
Pescado tampoco.
Sí, pescado en Okinawa sí.
Por Tokio más.
Sí, en Tokio sí tenían el pescado. Pero las carnes rojas y pollo tampoco fueron nombradas, por lo menos en este estudio. Después tenía una actitud positiva siempre. La actitud positiva de pensar por el positivo. O sea, pensar por el crecer, por ir adelante. No por pelearse, por el negar, no. Siempre actitud positiva. Y acá el factor importante es el ikigai, que es esto que hablamos de Japón. Que es, yo me levanto porque esta es mi razón de ser en este mundo. Uh-huh. ¿Sí? Mm. Había unos ejemplos que era, por ejemplo, una anciana que cuidaba a su tatara tatara nieto, o sea, la tercera generación. Así que imagínense. Pero había dos que me rompieron la cabeza en este tema para repensarlo. Dice, para cuando uno se motiva más allá de todo eso, lo primero que tienen que estar pensando es en la gente que te acompañe, en la tribu donde estás. Y hace dos connotaciones muy fuertes. Una es conectarse con la tribu, dice. O sea, dar prioridad a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tus seres cercanos queridos. Pero lo más importante de ese círculo de la tribu es elegir adecuadamente las personas que te rodean. Claro. Porque, voy a decir algo que no está puesto ahí, pero decía, si vos te juntas con tres amigos que son propensos a la obesidad, pero no por una enfermedad, sino sí, porque les gusta comer mucho, vos naturalmente vas a comer mucho, uh-huh, dice. Si vos sos propenso a tus amigos de fumar mucho, ¿sí? O salir de joda todos los sábados y domingos y demás que puedas, vos vas a ser propenso a eso. Es muy raro que vos te distancies a la cercanía de tus amistades.
Había un escrito, algo en un libro que decía que las cinco personas con las cuales vos más te relacionás como que determinan un montón de parte de tu futuro.
Eso es lo que hace hincapié. Claro. Hace hincapié es cómo elegimos nosotros las personas que nos rodean. Descartemos la parte del trabajo, porque... Ajá. Porque es como la familia que no se puede elegir, de alguna manera. Pero vos puedes elegir cómo relacionarte con esas personas. ¿Qué tan cercano, qué tan lejana te relacionás? Cuanto más cercanas tenés a esas personas que vos elegís, más tomás de esas personas.
No nos olvidemos de la afinidad energética de cada uno de los componentes de su grupo. Elegimos también por una afinidad energética.
Inconscientemente.
Inconscientemente, no somos conscientes de que elegimos gente que vibra igual que nosotros, ¿sí? Y que nos retroalimentamos también de esa energía del grupo, ¿sí? Por eso el tener cuidado, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Es decir, esa energía siempre está dando vuelta y siempre nos retroalimentamos. Y es cierto, como os decía, si hay alguien en el grupo propenso a comer más, y sí, va a llevar al resto del grupo. Pero esa energía siempre la elegimos inconscientemente acorde a la nuestra.
Por eso cuando vimos la primera parte de Nacho, hablábamos de qué tiene esa historia que me conecta y sentíamos como que esa, o es un espejo esa historia, o es un faltante que queremos, o es algo que cuando vemos una historia o escuchamos una historia, nos pasa algo de apegarnos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Acá pasa lo mismo. En vez de apegarnos a una historia, nos está apegando a las personas con que nos rodeamos, digamos. Uh-huh. ¿Por qué elegimos a las personas que elegimos, no? Nos hacen...
Pueden por dos razones. O porque nos superen energéticamente y realmente nosotros aspiremos llegar a eso. Sí, que es buenísimo porque lo tomaríamos como algo de motivación. O para regular. A veces necesitamos alguien que compense la energía. Uno da, otro recibe y eso se retroalimenta constantemente. ¿Sí? Y cada uno en ese grupo va a cumplir un rol energético o en, vamos a ponernos más en lo que es afinidades, uno va a tener un temperamento X y el otro va a compensar, va a tener quizás un temperamento más tranquilo y energéticamente eso también se compensa.
Sí, bueno, sea.
Y es parte del aprendizaje que también uno hace a nivel humano, ¿no?
Bueno, por eso cuando
en el trayecto de vida.
Una de las cosas que dijo Nacho antes de empezar este programa es cómo las historias, como ahora las historias son una especie de storytelling, ¿no?
Como un vehículo.
Un vehículo.
Es que en definitiva, me parece que la historia lo que encierra de alguna manera es conocimiento, un tipo de conocimiento, o un tipo de verdad y demás. Y la historia lo que hace es como conectarte y que eso entre en cada uno de nosotros mucho más fácil a que si te lo explicaran, no sé, teóricamente. Cuando vos lo mezclas con una historia, con personajes, con una trama y demás, no importa que sea, ¿eh? Por eso creo que te quedan en la historia, perdón, en la memoria te quedan las historias siempre. Uh-huh. Las historias que te contaba tu abuelo, tu abuela. Yo me acuerdo de mi abuelo cuando me contaba, cuando él vino de Catamarca, y las tengo re presente, y me las contó hace, no sé, 20 años atrás.
¿Pero qué tenía tu abuelo que no lo tenían otras personas? Porque a veces, cuando hablamos de la parte emocional, por ahí no pega tanto como debería pegar, ¿no? A ver, me acuerdo haber hecho un montón de congresos y me han contado historias o desarrollos TED que habré visto un montón y hay algunas que ni me pegaron, ni de cerca. Sí. Y tengo un par de historias que hoy lo vamos a leer que pegan fuerte, porque por la cercanía que yo tengo a las personas.
Sí, igual... Pero vos fíjate también cómo, no sé, las películas, que en definitiva son historias, también conectamos, digo, ¿no?
Sí.
Como no sé si es a veces es el narrador, es un momento especial de tu vida, es algo en particular que hace que puedas conectar.
La música, por ejemplo, que le ponen, la historia en sí, no, la música, hemos visto, ¿no? Misma escena con diferente música pega distinto.
Misma escena, sí, total. Hecho experimentos, son, sí, increíbles.
Sí. Sí. ¿Qué nos hace sentir esa música? Ponemos una música de terror, una persona entrando en una casa y pensamos que va a pasar algo. Cuando es música así divertida, una persona entrando, pues ahí le van a cantar el feliz cumpleaños, una sorpresa, y es la misma escena.
Es que hay un proceso interno que hace que se conecten todas esas cosas y permitan que puedas... Que en definitiva creo que lo que hace una historia es que vos prestes más atención. Todos esos artilugios, si queremos llamarlo de esa manera, ¿no? La música o la escenografía, la trama y demás, lo que hace es que conectes automáticamente con eso, te enfoques.
Mira, vamos a leer algunas. Mientras el operator va preparando un audio, muy así, golpe al corazón, yo voy a contar una historia que es la de Pablo Schuttman, que nos propuso cuando dijimos, che, ¿qué historia es la que te conecta? O sea, que te inspire. Me dice la de Rocky Balboa.
Uy.
Epa.
Hoy quise bajar música de Rocky para salir a correr, pero no encontré.
¿No? Ojo de Tigre, famoso.
Sí, un mix de una hora necesitaba, claro. Que no lo encontré.
Ojo de Tigre tiene un mix importante. Y entonces dice, ¿qué es lo que te pega a esa historia? Fue el diálogo. Dice, porque pudo llegar a la cima creyendo que él solo, en sí mismo, porque el resto no lo creía en él. Fíjense cuál es Rocky 1, 2 y lo que fuera. Sí.
No, ¿cómo se llama Robbins? El motivador este, Robbins, el que vos siempre escuchás.
No me sale. Tony Robbins.
Tony Robbins. Tony Robbins cuenta la historia que le contó Stallone. Stallone escribió Rocky.
Stallone mismo
escribió Rocky. Vos escuchás la historia, el tipo estaba muerto de hambre y dice que una vez vio, no tenía ni siquiera dónde dormir el flaco. Y dice que una vez vio una pelea de boxeo y demás en la tele, se inspira y se pone a escribir, y se pone la historia a escribir de lo que va a ser Rocky 1. Y después la tenía que vender, el loco este. Que no la podía vender. Pues encima no solamente quería venderla como el escritor de la historia, sino que la que quería ser el protagonista.
Claro, loco, algo indie.
Sí, y lo que decían los productores es, no, ni vos no vas a poder ni a palo, si vos hablás todo así, es imposible que vos puedas tomar ese papel. Peleó, hasta que le dan el papel inicial y bueno. Es más, en la historia, él, como se está quedando sin plata y demás, vende el perro, ¿sí? Y después cuando vende Rocky, ya se empieza a entrar efectivo, quiere ir a comprar el perro, una vez después lo vendió, un perro que quería un montón. Y cuando lo quiere ir a comprar, no se lo quiere vender el flaco que se lo había. Entonces, que se lo había vendido él.
Sí, sí.
Entonces agarra y lo que hace es no solamente le compra el perro, sino que le dice, está haciendo una película y le ofrece un papel. Hay un personaje en Rocky, no sé cuál es, en donde es el flaco ese que dijo, bueno, está bien, hacerme participar en la película. Y hizo participar en la película para poder recuperar el perro.
Mirá. No es extorsión, digo, negociación. Bueno, es donde trabajaba Adrián, que era la mujer de él. Adrián. En una veterinaria.
Sí, ese es.
¿Sí?
Pero Rocky
estamos con todos los sonidos hoy estamos a full.
Le vamos a publicar la historia de Robbins.
Entonces decía, Rocky Balboa es una historia que me motiva y después de llegar a la cima creciendo solo, que él lo podría lograr. Y lo pudo, ¿no? ¿Qué tanto nos motiva, digamos, esa inspiración interna para lograr algo? Porque si nosotros decimos que no vamos a poder, seguramente no vamos a poder.
Seguramente. nos va a costar muchísimo.
Y si nos ponemos metas pequeñas, vamos a lograr metas pequeñas, lo que siempre dijimos, hay que aspirar a metas grandes.
Grandes.
Yo creo que hay que tener una meta grande con metas pequeñas que nos lleven todo el tiempo y todos los días a cumplir esa meta
grande. Metas grandes.
Metas grandes. Vamos a otra.
Hay una frase que dice, es preferible apuntar a la luna y fallar que apuntar al techo y pegar.
Epa. Masa.
Uy, Dios.
Vamos a anotarla.
Estoy conectado.
¿Cómo es la frase?
Está hiperconectado este
chico. Es mejor apuntar a la luna y fallar que apuntar al techo y pegar.
A la mierda. No me dio tiempo, pero ya lo voy a repetir cuando lo vuelva a escuchar. Buenísimo. Muy bien. Vamos a escuchar un audio de Rubén Fleischer, que nos mandó un audio de una historia que lo duro al corazón. Sí. Así que escuchemos.
Vamos a escuchar.
Ya hace muchos años de esto, pero bueno, la historia me motiva muchas veces. Volvía del cementerio de haber quedado viudo con un hijo de 9 meses y volvíamos subiendo con toda mi familia al ascensor y en el palier me encuentro con el arquitecto que en ese momento estaba decorando la habitación de mi hijo y nos preguntó, nos vio a todos que veníamos compungidos de dónde veníamos y le dije que veníamos del cementerio a enterrar a mi finada mujer. Con lo cual él le agarró y dijo, no, me voy, no voy a seguir. Y yo le dije, no, querido, la vida sigue y vos tenés que terminar tu trabajo. Así que ese ejemplo siempre lo tengo presente para saber que siempre hay que seguir adelante. Un fuerte abrazo a todos los oyentes y a vos, Oscarcito querido.
Qué momento. Crisis total familiar y viene algo tan simple como el arquitecto que viene a construir. ¿En qué momento frenar o no? ¿En qué momento tenemos la fortaleza de decir cuándo hacemos saluto, no?
Es muy fuerte.
A mí me pasó algo muy similar. Muy similar. Había fallecido alguien muy allegado a la familia, yo estaba muy mal. Y me acuerdo que mi jefe en ese momento, un gallego catalán, me dijo, ¿y por qué llorás? No, porque falleció esta persona, qué sé yo. Y tenía que partir. Tu vida sigue. Y ahí es donde yo empecé a tomar conciencia, donde en partes de esta historia hay gente que va, que viene, que está y que no está. Y que esto, digamos, parte de una gran historia, porque es mi historia, tu historia.
Total.
Y hay componentes que van a estar y que no, pero qué facilidad tenemos para readaptarnos al cambio de la historia también, ¿no? Eso es lo que me dejó pensando en esta historia.
Una pregunta para no contestar, simplemente para
meditar.
Cuando perdemos a alguien que muy querido, ¿qué es lo que nos pone mal? ¿Nuestra situación emocional de no tenerla cerca o de que se haya ido verdaderamente?
Creo que nuestro egoísmo es el que juega, ¿no? Porque queremos que esa persona siga acompañándonos en esta historia que armamos. Pero la realidad es que esa persona a su vez tenía su historia armada. Y llegó el momento y partió. Lo mismo pasa con las amistades en lo cotidiano, ¿no? Hay gente que llega por una razón, pasa por nuestra vida y después sigue. Y fue un instante nomás. Y hay gente que perdura años y años y años y años y años. El tema es, ¿cómo nos readaptamos al cambio de la historia en lo cotidiano, no? Porque la historia no es estática. La historia...
Y, pero es duro. Este pensamiento tenemos que madurar un montón de cosas para lograr eso. Rubén decía, volvía con mis hijos, o sea, viudo y con sus hijos... Y algo tan simple como retomar una actividad que haces, ¿o no?
Donde se le plantea el barajar y dar de nuevo, ¿no? Sí. ¿Cómo rearmas la historia?
¿Cómo armas?
Y tener la fortaleza, digo, ¿no? De tomar o decirle eso al decorador, esta persona y demás.
Sí, el tema del decorador es anecdótico. Es como él dijo, no, la vida tiene que seguir. Yo supongo que el luto era internamente, volvía a su pies o lo que fuera y seguía hablando de sus temas. O sea, el dolor seguía estando, lo estaba manejando, pero no ese dolor... impedía que el resto de las cosas sucedan, ¿no?
Claro.
O sea, él obviamente había actividades que iba a ir acomodando, pero un montón de cosas alrededor que tenía que seguir siguiendo.
Su curso, ¿no? Su propia historia.
Su propia historia. Bien, tenemos otras historias, pero vamos a hacer un cortecito. Si el operator me dice, me da el ok, perfecto. Entonces vamos a hacer un cortecito y volvemos y tenemos un par de cuentos más, cuentos, historias para contar.
¿De terror?
No. Bueno. No, de historias de vida. Mejor. Esta era historias de vida.
Bien,
mucho vamos mejor. Operator nomás y volvemos en 5 minutos.
Como consultora de seguridad, Securatio Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securatio aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securatioconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securatioconsultores y seguinos en Twitter, @securatio.
Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento.
Techsystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528-4296.
Pasión por la radio. Pasión por la comunicación. Pasión por la tecnología. WU Radio, tu lugar, tu radio.
Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16.
Se me va a salir volando el anillo.
¿Qué es este movimiento de manos?
Energía.
Guarda, no muevan mucho que se va a caer las uñas de ustedes, ¿eh?
Jamás. A mí jamás. Las jamás. Tengo agarraditas. No son postizas.
Qué linda pintura.
Me la trajeron, fue un regalo especial.
Ah, mirá, qué sí. Bien.
Me voy a guardar el sonido para decir, mira, mira, divino. No, lo guardo para el final, lo hace el último.
Y tus uñas también, que sí, pintura sí, transparente.
Sí, no puedo, no puedo decir la marca del esmalte.
Ok,
perdón.
Disculpen.
De Free Shop me lo trajeron.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah,
pa. A mí me va a decir que también, pero bueno.
Un chongo o una chonga que tenés por ahí.
Mirá, hicémoslo acá.
Ponele.
Bueno, tengo una otra historia. Ustedes escuchen, porque esto, la realidad supera la ficción, ¿vieron?
Siempre.
Carlos Tomasino, bueno, es el presidente de Fundesco y presidente del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas. Hoy por hoy está de viaje en un lugar, digamos, envidiable, en Málaga, una ciudad hermosa, dice. Después va a ir a recorrer otras ciudades en España. Uh-huh. Yo no conozco España, así que no sé qué tan lindo o no es el lugar.
Hermoso.
Okay.
Hermoso. Mi segundo lugar en el mundo.
¿Tu segundo lugar? ¿Y el primero?
México.
México-España. ¿Tu primer lugar en el mundo?
Londres.
¿Es medio aburrido Londres?
Es una fiesta.
Ok.
Si sabes a dónde ir.
Ok. ¿Y el segundo?
Londres.
Londres.
No, Río.
Río.
Sí.
Bueno. Mira. Bueno, entonces dice... Voy a contar la historia rápidamente. Hay quien cree que al ver mi currículum, mencionándose al mismo Carlos, dice que he sido siempre un hombre exitoso, tanto en la educación como en la tecnología. Lo pueden ver en LinkedIn. Obviamente una trayectoria tremenda, Carlos. Sin embargo, en mi primera juventud fui como muchos un desorientado, tanto que me abandoné el segundo año mi carrera de ingeniería tras haber cursado en ella casi 6 años. 6 años en el segundo año, ¿eh? Me engañaba a mí mismo que debía seguir y seguir. Y realmente siempre encontraba cosas más importantes que estudiar. O sea, la excusa, ¿no? Ponernos una excusa para no hacer la reflexión. Dice, en mi vida, por suerte, encontré con casi 24 años un trabajo en ese entonces en una empresa grande, Pirelli. Y me convertí en un programador. Eso me entusiasmó tanto que largué todo para tratar de ser el mejor de los programadores. Pero después de casi 6 años en esa empresa, me di cuenta que no bastaba ser un buen programador. Los jóvenes ingenieros recién recibidos entraban en la empresa y ganaban sin experiencia mucho más que yo. O sea, ingenieros recibidos entraban y lo pasaban a cuarto intermedio, digamos. Mi segunda oportunidad con casi 29 años fue cuando encontré la carrera de sistemas en la UTN, la que se inauguraba y la que con mucho esfuerzo y constancia fui graduado en su primera camada mientras también trabajé y mantenía una familia. O sea, la primera carrera de ingeniería de sistemas, él fue el primer tanda de graduados. Y ahí realmente comenzó mi vida profesional, ya que me incorporé como docente y luego coordinador y director. Y cambié mi trabajo en poco tiempo, me convertí en gerente de sistemas del Renaper, primero y luego Siemens, Sociedad Anónima. Y como el título tuve fuerza emprendedora, inicié primero una empresa, luego organicé usuaria y más tarde el Unix Group. Y alcancé el decanato de tecnología del UB y así sucesivamente un montón de éxitos. Hasta ahora que es presidente Fundesco. Y el mundo informático me lo reconoció. Baso ese éxito, el que me da orgullo, pero no me la creo, en haberme dado cuenta que el título universitario era realmente importante. No bastaba con ser el mejor programador. Moraleja entonces para los jóvenes. Estudia siempre, aunque te cueste. En países como el nuestro pasan los años y es importantísimo alcanzar el título universitario. Los éxitos no llegan por casualidad.
Lo nada cuenta, es casual.
Y lo cuenta un grosso del mercado de la informática y académico, Carlos Tomasino. O sea, no le fue fácil. Es una historia de como la historia del héroe que habíamos contado en su momento.
Hay una parte donde cae.
Ahí donde cae. Sí. 6 años en segundo año, no me gusta esto, programadores de mi summon, yo soy el mejor y vienen 2 ingenieros o parapean el piso de alguna manera. Caes ahí en lo más profundo.
¿Y después?
Y después... Chanana, chanana. Che, le pones un poco de onda.
Sí,
cae. ¿Qué, qué
tengo un tema con Stallone, no es mi...
No es tu fuerte.
No es mi fuerte, pero bueno. Pero reconozco que hay mucha gente que con esa película se inspira para entrenar, para hacer fierros, para propósitos de vida. Así pero que no le quito el mérito, pero bueno.
Te inspira la música es una más. Te inspira la historia, la historia que viene acompañada a esa música.
Exactamente.
Porque es imposible que cuando escuches esa música no venga las imágenes, los desafíos. El de ser constante, el de progresar, el que a pesar de todo seguir.
Y es como que la fórmula siempre es la misma, ¿no? En las cuatro primeras, la fórmula de Rocky.
La historia del héroe. Normal, cae en un bajón. La segunda, ¿qué era? La revancha.
La revancha. En la primera empatan, creo.
La primera empatan. Y le dan los puntos, obviamente, al campeón. Porque era campeón. Lo benefician al campeón.
La segunda gana. Que se levanta.
Sí, cae, se levanta.
La tercera contra Mario Baracus.
La tercera con Mario Baracus.
Muere Mickey.
Exacto, Mickey. Fallece el entrenador. Ese es el bajón.
Y en la cuarta
no
muere
Apolo. No sabe qué hacer. El guía no está más. Su guía, su mentor no está más. En la cuarta viene Apolo.
Sí.
Ahí ya es otra cosa en paralelo, ¿no? Más allá de la caída es... Ahí pierde todo. No, cuando pierde todo en la 4.
En la 4.
En la 5.
Después perdón. En la 6 y ahora está Creed, que es la historia del hijo de Apolo. El hijo de Apolo. Hace poco.
Mirá. Sí. ¿Y vos creías que después de Rocky 1 se iba a cortar?
No. Jamás.
Después va a venir Reloaded.
¿Ustedes recuerdan? No es necesario que lo mencione. ¿Ustedes recuerdan así y situaciones como la que contaba Carlos Tomasino en su texto de esforzarse, caer, no saber dónde ir y subir y lograr un poco más de éxito de donde estaba?
Creo que en la caída está la respuesta y la solución siempre.
O sea que hay que caerse, o sea, tenemos que ser mentores de zancadillas, ustedes dicen.
No.
O es un darse cuenta.
No, pero es darse cuenta que la caída es lo que nos va a motivar a salir adelante. Yo tenía una amiga que me decía, más abajo del suelo nunca te vas a caer. Ahora busca cómo salir de donde te caíste. Y ahí es donde nosotros tenemos la herramienta para crecer, para aprender y para plantearnos nuevos desafíos.
Mira.
La caída es el barajar y dar de nuevo, es el replantear la historia, es el reencuadre de situación que tenemos que hacer.
Quizás es el golpe, es el golpe de decir ¡pum!
Claro.
El golpe fue necesario
para
darte cuenta.
Si no existe la caída, ¿cómo te das cuenta que tenés que cambiar? O que tenés que barajar y dar de nuevo. O cómo te planteas un nuevo desafío. A veces la caída es lo que nos hace ampliar la conciencia y tomar la conciencia hacia dónde queremos ir.
Yo complementando eso es, en la caída no es la caída en sí. Vos creías que venías caminando y de golpe viene la caída. Y sorpresivamente algo te golpea.
Quizás veníamos cayendo ya hace rato.
Y no nos dimos cuenta.
Y no, exactamente. ¿Nacho? Volvió, exactamente.
Yo me acordé, mi vieja estudió abogacía hasta quinto año y medio, primero en La Plata.
¿Quinto año y medio?
Medio año le faltaba. En La Plata y no la terminó. Dejó la carrera y se vino para Buenos Aires. Y cuando tuvo a los 60 años, arrancó mi carrera. Que vos la tuviste alumna.
Sí, licenciado.
Y bueno, fue cuando le agarra la enfermedad y demás a ella, que en tercer año más o menos deja. Y después cuando más o menos la operan, le sacan un tumor de la cabeza, se recupera. O se empieza en realidad a recuperar y con quimio y demás. Y la loca lo que se le ocurre que es volver a la facultad de nuevo. Y estuvo a punto de terminar, estuvo muy muy cerca. Después, claro, bueno, la enfermedad golpeó de nuevo. Pero digo, esa tenacidad de decir, además, no tenés la necesidad, digo, a esa
esas
edad.
Esas ganas.
Sí.
Esa motivación de seguir adelante.
No repires, la mamá de Nacho.
Eso, a nivel inspiración o ejemplo, es otro nivel.
Y hay muchísimos casos así también, de que te hacen una carrera y hacen un trabajo brillante y en cierto punto de esa carrera barajan y dan de nuevo y cambian el rumbo totalmente. Sí. Hay un tenor argentino muy conocido que tenía tres familias de abogados, eran tres generaciones, perdón. Y se recibió, tuvo su bufete familiar, de trayectoria, y un día decidió alargar todo para dedicarse a la música. Y ahora es uno de los tenores más importantes que tenemos en la cana argentina.
¿Quién es?
Iván Gancedo.
Okay.
Mira.
Sí.
Messi hubiera seguido los modelos mentales que le inculcaban. Sus círculos sociales. ¿Cómo hizo para dejar de rodearse? ¿Con quién se rodeó para lograr eso?
¿Con quién se rodeó? Tuvo dos. Él cantaba con su abuela. Cuando él cuenta la historia, su abuela lo mete en el tema de la música. Y un día, después de haber fallecido su abuela, su hermano le dice, ¿qué estás haciendo? Y eso fue lo que a él le disparó a volver al tema de la música. Y canta muy bien, la verdad que es Impresionante.
Quiero rescatar algo que lo arma muy bien Nacho en sus historias, cuando arma capacitaciones y demás, que es cuando uno cae, a veces no puede subir solo. Requiere de algo, o espiritual, o interno, lo que fuera, que es como el mentor, como el guía, ese que aparece en el momento justo para decir...
A ver, vamos.
Yo lo estoy guardando para el final.
No, perdón.
Lo estoy guardando, y nosotros estamos haciendo uso...
Y además hay algunas cosas, se me ocurren componentes de la historia, digo, ¿no? ¿Viste Pulp Fiction?
Sí.
Bueno, viste que nunca sabes lo que hay en el maletín.
Nunca.
Hay teorías, miles, pero nunca sabes realmente lo que llevan adentro de un maletín en realidad. Cómo se juega con la idea del misterio que fue Lost mucho tiempo y demás. Cómo hay componentes de la historia que lo que hacen es atraparte. Uh-huh. De una manera que no podés salir y decís, loco, más, dame más información. Y capaz te la cortan en un momento y vos tendrás que hacer tus propias conclusiones.
Mirá.
Componentes interesantes de la historia, parte 1.
Hablando de la valija esta y lo oculto.
Cuidado.
Guarda. Y tomando lo de Rocky en connotación, ¿no? Cuando uno es apasionado en lo que hace, tomando la palabra de pasión del programa, ¿sí? Y ocurren miedos, obviamente, que no puedo llegar a hacer y demás, que dirán, como lo pasó la mamá de Nacho, que decía 5 años y medio, ¿quién se le ocurre irse, no? Andás a ver que era el limitante y demás. Cuando sos apasionado, ¿no? Como ese maletín que está ahí oculto, que es nuestra cabeza, básicamente, ¿sí? Dice, los límites parece ser como que siguen ocurriendo en la cabeza de nosotros.
Sí, yo impresión personal, ¿no? Relacionado con la pasión, y esa, a veces cosas que me pasa, está relacionado con la cantidad de tiempo que le invertís, porque creo que hay una relación de cantidad de tiempo que le invertís a un proyecto para que el proyecto salga. Y creo que la pasión lo que hace es un poco, ¿viste cuando vas a un lugar y la pasás como muy muy mal y mirás la hora cada 2 minutos y no pasa más el tiempo? Bueno, con cuestiones que te apasionan es totalmente al revés, en realidad.
Te perdés tanto
que podés estar laburando en algo y metiéndole horas y laburo encima, que es en definitiva lo que creo que hace que pueda salir la idea final o el producto final.
Bueno, pero ahí cuando estás apasionado haciendo algo, ¿creen que no hay límites a veces? ¿O existen límites o no se dan cuenta? Por ejemplo, vuelvo a la historia de Rocky Balboa. En un momento, él tenía constancia de que quería llegar a su oportunidad. Y iba, se entrenaba, y salía a correr y tomaba el licor, esa mezcla de huevo, no sé con qué cosa. ¿Sí o no? ¿Le sacaba la clara? No, la yema.
Los batidos proteicos.
Era proteico y salía a correr.
Mamá.
Sí.
Hay que tomar eso,
¿no? Sí, yo creo que no sé si es un tema de límites. Creo que el límite por ahí está, pero tampoco es como le das mucha importancia. Si es que hay, digo, ¿no? Como que no te lo preguntás tanto, capaz.
Claro.
No lo ves como un límite. No. Es decir, lo ves como quizás un obstáculo a saltar y seguir.
Como algo que es mucho más importante.
Me gustó lo que dijo Nacho, ¿eh? No te lo cuestionás tanto.
Sí.
Cuando es algo que te apasiona, no te lo cuestionas tanto.
Sí. Yo lo vine por ahí.
Ese es. No te lo cuestionas. No buscas pero. A ver, che, sí. Si hago esto, lo otro, pero ¿qué van a decir? No, pero...
La emoción es tan grande que...
Te impulsa. Hay algo que tiene relación con el día de ayer. Feliz día de trabajo a todos, a la operadora también, obviamente, a Nacho. ¿Ustedes son trabajadores o no?
Siempre.
Sí.
Ok.
¿Vos?
Yo amo lo que hago, así que para mí es una diversión. Y acá tiene...
Sí, siempre tiene una respuesta.
Acá hay una frase que viene a colación. Elige un... de Confucio. La tenés vos, Nacho. Dice, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Silencio. Les veo los ojos...
Yo me quedé pensando
en... Es que es real, es que cuando ves, muchas veces el trabajo se ve como no sé, lunes a viernes, 9 a 18, ir dentro de una caja, encerrarte, conectarte con una computadora y hacer lo que tengas que hacer y demás. Y ahí es donde creo que cuando vos realmente amás lo que haces o hay pasión en lo que haces, es como que todo eso desaparece. Pues ya no es trabajo, es vida, es...
Y disfrute.
Sí, es re.
No nos olvidemos que nosotros tenemos el concepto de trabajo de... generaciones antiguas, donde trabajo era el sustento de la familia y no se planteaban si era o no su pasión. Eran muy pocos los que hacían un trabajo por pasión.
¿Pero ahí qué prevalecía?
Las necesidades o...
No sé si había las necesidades. Yo creo que ahí lo que prevalecía era el acto de pertenecer, lo que hablamos en la primera historia, el tema de la tribu familiar.
También.
Decir que no era salirse de ese grupo, generar una emocionalidad negativa en ese grupo.
Un conflicto.
Quizás por ahí era eso.
Y ahora están las generaciones más relajados con ese tema. La búsqueda es mucho más amplia, es decir, no es que ya definen después del colegio secundario qué es lo que quieren hacer. Durante todo el colegio secundario fluctúan entre esta carrera, esto, no me gusta lo otro, y van jugando y van probando qué es lo que más cómodo les queda. Y volviendo un poquito al tema del límite. El límite, que a veces uno se pone en algo que quizás no le gusta que está haciendo y demás, es para redescubrir también el potencial que tenemos adentro. Porque si nosotros logramos sortear ese límite, nos damos cuenta que podemos. Y si podemos sortear este límite, después pasa eso de ya no lo tomas como un límite o una limitación o algo que me está cortando el camino, sino como un escalón más a subir. Que es lo que habla un poco la primera historia del cómo ir siempre hacia adelante buscando el positivismo, que es lo que nos genera un mejor rango vibratorio.
Es pensar ahí, o sea, en el objetivo de avanzar.
Claro, no ver el límite como un obstáculo, sino como un escalón que nos va a generar más conocimiento y nos va a redescubrir a nosotros, ¿no?
Un punto de aprendizaje, correcto.
Exactamente.
Ahí apareció exactamente.
Viene apareciendo así muy sutil el mensaje.
No lo quiero usar. Era el momento, pero no quiero usarlo.
Ya lo va.
Es algo especial.
Vos tenés una bala de plata. Yo tengo varias todavía.
Ahí
tengo
está. Claro, es verdad.
Claro.
¿Qué tenés?
Yo tengo varias balas de plata.
Ah.
Yo tengo una sola.
Le queda una nomás y lo usaré al final. Están reflexivos. ¿Cuándo haces el próximo curso, Laura?
Estamos trabajando en eso. Estamos meditando sobre eso.
Está armando un mix de así de conocimiento. No psicofísica aplicada, sino es algo...
Psicofísica aplicada es solamente para pacientes y en forma individual. Lo que estamos craneando es cómo brindarle a la gente estos contenidos para que pueda manejarlo en lo cotidiano, ¿no? Es decir, cómo manejamos lo que pasa a nivel energético con las personas, con el universo, con el planeta.
Con los desafíos de esas
con
personas.
Los conocimientos y los desafíos para que para aceitar el proceso, para que no sea
te voy a poner
ideal,
una situación. ¿Verdad? Imagínate esto. Vas a dar, te proponen ir a dar una charla de motivación a 140 presos. ¿Vos cómo te sentís?
Como un gran desafío.
Gran desafío.
Es como...
¿Qué le vas a dar a gente privada de la libertad por cometer algún tipo de delito? ¿Nacho?
Es gente... No, a ver,
hace 10 días que lo estoy pensando,
querido
Oscar.
Déjame terminar de el pensamiento.
Tuvimos el honor, te cuento que tuvimos el honor con Nacho de que nos inviten a motivar durante 2 horas a gente que está privada de la libertad. Son 140. Yo pensaba que iban a ser 50 como fue la última vez. 140.
Confirmado.
Son pequeños diamantes en bruto.
No por la cantidad de personas. Van a ver si por la cantidad de personas, porque hay que hacer dinámicas divertidas, que se lleven algo, una historia, como dijo Nacho, es una historia o tres historias que se arma la historia en ejercicios, en compartires, y se lleven algo.
Es
puesto,
la oportunidad
digamos,
de hacer descubrir a 140 personas lo que pueden llegar a hacer, lo que pueden llegar a crear.
Chan, es un desafío. Tremendo.
Sí. Y lo que pueden llegar a cambiar, porque no es solamente lo que ustedes les van a dejar, sino que ellos tomen conciencia de... ¿Cuál es la historia que los motiva a ellos?
Estamos diseñando la historia todavía. Estamos ahí.
Ahí. Sí. Ahí la historia sigue el hilo de la Torre Oscura, que no aplica el título a la cárcel, ¿no? Porque sería... No se corresponde. Pero sigue un hilo conductor del libro famoso que Nacho armó ya un par de capacitaciones. Pero se puede cambiar el título y se puede poner... Hay una idea de lograr un mejor yo conmigo mismo y con los otros. De ahí viene la
Y qué buenísimo que esto suceda. Porque todos merecemos una oportunidad, ¿no?
Todos tenemos una oportunidad. Nosotros mismos tenemos una oportunidad porque es un desafío más que interesante.
Estamos trabajando en algo especial.
Algo especial.
Porque somos especiales.
Para ver historias así como que no estamos...
No lo voy a usar todavía.
¿Eh?
No lo voy a usar todavía.
Te estoy midiendo, mirá, ¿eh? Estás...
Bueno, entonces, siguiendo con el tema de estas historias que nos conectan, yo tenía alguna más, espero no equivocarme. Pero si no la tengo, podemos ir viendo cuál es la historia que ustedes se conectan, que los inspiran. ¿Se acuerdan de alguna historia?
Sí. Tuve una época, y todavía la tengo, ¿eh? El discurso de Steve Jobs en Stanford.
El discurso.
Es increíble, no sé la cantidad de veces que lo... Es más, salí a correr con ese discurso. En vez de salir a correr con música, salí a correr con ese discurso. Increíble.
¿Qué te trae cuando lo escuchas, si no lo ves? en la situación de la, del momento crítico que tenía él.
En realidad no, yo conecto por el lado como que nada es, que todo es posible. Conectaba con esa idea, la idea de emprender, los emprendimientos y demás, tener una visión, seguirla. Conectaba con eso por una manera, pero súper fuerte. Es más, yo digo, cuando empiezo a escuchar ese discurso muchas veces, cada tanto lo escucho porque hay algún ruido adentro mío. Hay algo que no estás haciendo bien, entonces empieza a sonar 15 Mirá. Minutos de pura sabiduría universal.
Mira qué bueno.
Sí, muy fuerte.
Yo me acuerdo de ese video. Sí, es, la verdad, está, en su momento está dividido en dos partes, pero sí. Estaba...
Top número 1, 1, 1, 1, 1. Después viene otra otra, ¿sí? Claro. Ahí a ese nivel, ¿eh?
¿Alguna historia así visual?
Historia visual no.
Pero.
Dos libros.
A ver.
El Alquimista de Coelho.
Ajá.
Y no, el Kybalión.
El Kybalión, tampoco lo leí. ¿Qué te atrapa de eso? ¿Qué te inspira de eso?
Me conectó. Simplemente me conectó.
¿Con qué te conectó?
Con la historia y con lo que nosotros venimos a hacer. Es decir, el redescubrir, a ver, ¿qué es todo esto? ¿Cuál es la razón de todo esto?
En la vida, vos decís.
En la vida, en lo cotidiano, como a veces nos olvidamos que somos pequeñas alquimistas y que nosotros podemos transmutar todo lo que nos pasa. Que el límite no existe, que el límite lo ponemos nosotros, porque tenemos miedo a descubrir qué es lo que podemos llegar a hacer. Sí, y él me acerca el micrófono.
Es un buen momento para decirlo, pero tampoco lo voy a decir.
Tampoco me lo vas a decir, no me vas a dar el gusto.
¿Cómo es el tema de la transmutación?
La transmutación es poder generar.
¿Todo lo podemos hacer?
Todos.
¿Como en una película cuando estás en el fracaso y volvés, salís victorioso?
Sí.
Mira.
Siempre que tengamos la intención de querer hacerlo. Porque a veces uno lo ve en la película y lo entiende y dice, uy, mirá qué bueno.
¿Y por qué no lo vemos en nuestras vidas?
Y porque se antepone muchísimo el ego a veces. El ego y el miedo. Porque ¿qué pasa si descubrimos lo que somos capaces de hacer?
Chan.
¿Estamos preparados para descubrirlos?
Chan, chan.
Porque a veces sabemos que somos capaces, pero por ciertas y determinadas opciones decidimos quizás postergarlos para cuando estemos más preparados.
Y ahí creo que es donde entra una buena historia, me parece. O sea, creo que una buena historia te permite un poco romper esos límites. Si conectás con la historia realmente te moviliza y te permite cambiar.
Pero lo importante es si conectás con tu propia historia. Y le das la vida. ¿Se acuerdan de la película El Origen?
El Origen, sí. Con DiCaprio.
¿Cómo iban rediseñando en la estructura del sueño la historia de cada uno? Y cómo cada uno ponía sus barreras y cómo se levantaban esas barreras. ¿Por qué no creer que hay algo que a nivel mental y espiritual nuestro sucede de la misma forma? Y crear esa historia. O quizás redescubrirla. Yo las dejo con planteos así, para no adentrarme mucho.
¿Por qué te vas?
No, para que piensen, evalúen.
¿Vos querías pensar?
Y ver si se animan a redescubrir su propia historia.
Yo me animo.
Juntando esas historias que fuimos viviendo, ¿no?, a lo largo de toda la vida. Porque ninguna historia nos llega casualmente.
No casualmente. Hay una causalidad.
Hay una causa de por qué cada historia nos llega y cómo nos llega. El tema es, ¿podemos ver por qué nos llega?
Mira.
No lo voy a usar. Es al final, es lo último con lo que cierro. No me quiero tentar.
Pero estás.
Pero sí, estuve ahí.
Estás
bueno,
ahí.
Así como está la de Steve Jobs, que también me encanta. No tengo esta la número uno, pero la que me aparece ahora en la cabeza, no sé por qué. ¿Se acuerdan la canción musical Idol? Nos quedan dos minutos y ya cerramos.
¿Cuál?
La de musical Idol, que es la canción cuando una señora de apariencia, digamos, no muy grata, canta la canción Dream a Dream.
Ah, sí.
Que en un momento
ay.
El trato por lo superficial, sí, despectivo del jurado.
Susan Boyle.
Esa canción, Susan Boyle. Y el otro también de American Idol. No sé si era American Idol, me parece que era otro Idols. Donde es una parejita, una chica y un chico bastante gordito.
Britain Got Talent, de ahí salieron todos.
Esos dos videos, para mí es lo más.
Y cantan un tema de Andrea Bocelli, creo.
Sí.
Sí.
Donde en un momento la apariencia...
Sí.
La gente que se que se relaciona por la apariencia, uh-huh, y cuando sale su verdadero ser, su encanto en su interior, chao. Susan Boyle destroza todo, que, la canción.
Claro.
Pero ¿cuántas veces nos permitimos llegar a ese interior de esa persona? Y nos limitamos por lo que la apariencia dice.
Nos limitamos por la apariencia porque tenemos miedo de descubrir de lo que somos capaces. Volvemos al mismo punto. El potencial que tenemos nosotros es ilimitado. Sí, ¿qué pasa si todos descubriéramos eso?
Está bien, pero ella supongo que lo sabía que cantaba bien.
Obvio.
Ahora, todos los demás, por su apariencia, porque no tenía una buena, digamos, vestimenta y demás, el chico tampoco, hasta que en un momento explota esa maravilla musical que salía de su boca, de su garganta, piel de sus pulmones, se me pone la piel de gallina. Sí. Y en un momento, es más, tan humilde era, por lo menos Susan Boyle, que termina y se va. Bueno, gracias, y se fue, como diciendo, ya cumplí.
Ya está, mi misión,
no,
ya está.
No, y no lo hizo porque no quiero escuchar al jurado, digamos, ya se van. Y el jurado dijo, para, vení acá, que por lo menos te voy a pedir perdón por lo que me imaginé. Es buenísimo esos dos videos, por lo menos para mí. Voy a poner, vamos a poner en el post, entonces, de este encuentro, estas cosillas. Bueno, gente, nos queda solamente un minuto, unas palabras finales, algo para... ¿dónde está Oso?
¿Cómo no está Oso?
¿Dónde
oso.
Está el oso?
Acá en mi oso, ZO. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿No? Los capacitaciones y demás cosas que posteamos.
Oso Alquimia Educativa.
Perfecto, Oso Alquimia Educativa, para postear, que ahí todas las semanas hay músicas recomendadas, charlas de recomendadas y demás temas que lo impulsa Nacho. Uh-huh. Constantemente yo estoy ahí alineado a esas expectativas. Y la señora de técnica, armonización psicofísica, ¿dónde pueden encontrar?
En Facebook, Equilibrio Psicofísico, o me pueden escribir a epsicofísico@gmail.com, y si no, me pueden ubicar telefónicamente al 156-813-2248.
Muy bien, genial. Y acá, acá cerramos negocio que ni la operadora sabe dónde, ¿cómo se llama? Ya va. No, toma aire porque no te voy a cortar el rostro. Y nos vemos en el programa que viene, el número 45, pero antes escuchen la voz de la conciencia que dice... Perfecto, nos vemos el lunes que viene a las 2 de la tarde. Un abrazo a todos.
Negocio, pasión, éxitos y miedos.